La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos y todes a una nueva edición de Libre y Gratis a través de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Soy Paula Altamirano, que les da una bienvenida a esta nueva edición, y no estoy sola, estoy junto a Florencia Rioseco.
Hola, querida Paula, hola a todes, ¿cómo estuvo esa tarde eclipsada?
Estuvo buena. ¿Qué te diga? Estuvo buena. Traje los lentes para que la gente que nos está viendo a través del streaming pueda ver que todo esto es real, todo esto pasó. Y por supuesto, no sé, pues nos pueden seguir y nos pueden ver a través de nuestro facebook.com/libreygratis, en donde van a ver todas acá nuestras interacciones con estos lentes de eclipse durante todo este programa.
Maravilloso el eclipse. Realmente vamos a estar conversando también, por supuesto, sobre este fenómeno astrológico que protagonizó sin duda el día de hoy. Vamos a estar conversando con la astrónoma más importante de Chile en este
reina
momento.
De Chile, reina María de Teresa Chile, Ruiz.
María Teresa Ruiz. Estuvimos ahí leyendo su biografía, tiene varios primeros, endosa varios primeros, no solo en Chile, sino también en el mundo. Uh-huh. Y vamos a estar profundizando sobre este fenómeno y el panorama que nos ofrece.
Así es, vamos a estar ahí conversando con María Teresa Ruiz acerca de lo que también fue su viaje en este avión de National Geographic. Bueno, eso se viene en algunos minutos más, vamos a ahondar en los detalles de lo que fue esta experiencia para ella. Y yo creo que, francamente, emocionante. Francamente, emocionante.
Nada más que agregar.
Nada más que agregar.
Así
Oye,
es.
Flo, te tengo que hagamos un poquito de pauta para introducirnos en los temas de contingencia de esta semana. Porque vaya que han pasado cosas.
Así es.
Podemos partir por la vergonzosa. La vergonzosa Cubillos.
La vergonzosa, la displicente. La que no tiene herramientas ni competencia.
A la que le quedó grande el poncho.
¿No aprendimos esto especialmente, chiquillos, para ustedes?
Oye, es que yo tengo que reconocer que he visto todas las versiones que ha salido de este video. Que hoy agradezco tanto a la profesora Inés Tapias porque nos ha dado un material exquisito.
No, estupendo.
De meme para las redes sociales. Lo he visto en la versión trap, este video, lo he visto en la versión cueca, lo he visto en la versión abecedario.
Abecedario en inglés. Sí. ¿Aprende idiomas con la vergonzosa Cubillos?
Sí, is for...
Me encanta.
D is for displicente.
Me encanta.
La displicente. Que además Inés Tapia nos enseñó una palabra nueva, que... Chiquillos,
justamente.
Displicente.
Eso estábamos conversando con la Paula, que definitivamente hay varias palabras que aprendimos léxico, ampliamos nuestro léxico con la profesora Inés Tapia. Gracias, Inés, por eso.
Sí, bueno, maravillosa esa experiencia y maravilloso ese material.
No, maravilloso.
¿Pero qué pasó
material
ahora con la vergonzosa?
Bueno, la vergonzosa Cubillos estuvo hoy día citada por el presidente del Senado, bueno, por, uh-huh, por el Senado, a eso de las 3 de la tarde, la misma hora, dirán ustedes, en la que ocurría el eclipse. Entonces, ¿qué dijo la ministra? Pucha, perdón, pero es que a esa hora... Nada, pues tengo el eclipse.
Sorry, chiquillos,
pero quiero ir a verlo. Y tengo un compromiso que corresponde a la cartera de educación, ¿cierto? En el marco del CONICET, etcétera. Entonces tengo que ir, lamentablemente, a ver el 100% de visibilidad a La Serena, al ladito de Piñera y de la... ¿cómo se llama? La Cecilia Morel.
Ahí Piñera estaba la... que además se puso al revés los lentes.
Dicen, pero no sé si fue truqueado o no la foto.
Bueno, habría que... yo lo creo. Yo lo creo. Esa fake news me la compro.
Lo creo posible. Justamente.
Vaya que sí.
Así que, nada, pues continúa por quinta semana ya el paro docente después de no haber llegado a un acuerdo. Recordemos que ya tuvieron una reunión, uh-huh, en la que, sin embargo, la piedra de tope, como la ha dominado justamente ella, es precisamente este bono hacia las educadores diferenciales, uh-huh, con el argumento de que el presupuesto simplemente no alcanza.
Claro.
¿No? Yo quisiera agregar que en realidad creo que hemos visto como bastante mucha estrategia política de parte de Cubillos, mucha manipulación política. Hoy día estuve leyendo una nota en el Mercurio, uh-huh, donde indicaba que Jaime Gajardo, en calidad de vicepresidente, ¿cierto?, y de expresidente por muchos años del gremio, había señalado que llamaba a los profesores, digamos, a no deponer el paro, ¿no?
Yeah.
Entonces, como que la Cubillos va y dice como, yo creo que algo así, digamos, perdón, no me vayan a acosar aquí porque no estoy reproduciendo la cuestión
parafraseando.
Exacta. Parafraseando, por favor. Pero decía algo así como, yo no sé a quién hablarle aquí. Como que poco menos que era un movimiento político que no tuviera liderazgo. Yeah. Como que esa era un poco la caracterización que le estaba dando.
Siento que Mario Aguilar ha sido la cara visible a través de este movimiento, muy visible, yo creo que incluso más visible que Gajardo en sus años anteriores, poniendo el tema en la mesa y asistiendo, como yo lo he visto, por supuesto, como en cada uno de los medios a los cuales lo han invitado, ahí está, ahí va a dar entrevista, va a hablar acerca de esto, no sé, en la conferencia de prensa, ahí está como recalcando los puntos, entonces... me parece que le quedó grande el poncho en este análisis de la ministra Cubillo también.
Sin duda, sin duda. Y además, como recordando que Mario Aguilar, absolutamente de acuerdo contigo, ha hecho una vocalía notable, pero recordemos que es eso, es una vocalía, ¿no? Sí, es un vocero, él está en calidad de presidente, ¿correcto? Ese es el cargo de presidente, pero eso no, esa no es la causa. ¿Cierto? Como que yo sé que en Chile estamos acostumbrados como a ver a los movimientos sociales a veces como muy personalizados, ¿no? Sí. Personificados. Sin embargo, tenemos que recordar que en este caso no es así. O sea, de verdad que estamos hablando de causas que reúnen la carencia en las cuales está la educación pública. Entonces, como que, ojo ahí, vergonzosa, porque te estáis maquineando políticamente, estás desprestigiando un movimiento. Además, parece la inspectora del colegio. Como de, oye, como que, bueno, clase recuperada, clase no pagada, clase no sé qué, y depongan la cuestión porque hasta aquí nomás llegué. Y es como, no, pues guachita, usted aquí se tiene que sentar a dialogar y ahí anda usted en la Serena tomando sol y viendo el eclipse. Entonces,
pues me dice que ha funcionado como la encargada de finanzas del colegio, ¿cachai? Como la que te revisa el libro de clases y dice, ya, el profe vino, sí, no, ¿qué vamos a hacer con esto?
Total.
El alumno vino, ¿se paga o no se paga la subvención? ¿Llega o no llega la subvención del Estado? Como que tiene esa figura de casi fiscalizadora de la situación actual, que ya sabemos del diagnóstico que nos han dado los profesores de que es paupérrima, como que hay cosas muy urgentes que resolver. De hecho, yo ayer veía la tele como noticiero de las 9 y un reportaje en donde como que las profes lloraban por una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y onda, no sé, pues si no te conmueve eso, no sé.
Eres francamente dura como una roca, Marcela Cubillo. Eso le falta a la Inestapia.
Displicente, vergonzosa.
Vergonzosa y dura como una roca.
Oye, en nuestras redes sociales les vamos a dejar todo este material que hemos visto de este video. Sobre todo la versión trap, que está 10 de 10. Oye, tenemos 10 de 10. Otra noticia en pauta, porque hay temas de inmigrantes y extranjería sucediendo en Chile, que hemos visto poquito en prensa, porque sobre todo, no sé, por el tema del eclipse también ha captado las miradas, que está bien.
Ha eclipsado el resto de las noticias.
Ha eclipsado el resto de la prensa. Y lo que pasó también con Fernanda Maciel, que lo conversábamos la semana pasada, también tuvo como, bueno, de hecho... El viernes, si no mal recuerdo, se emitió un informe psicológico a través de TVN en un reportaje que aprovechamos de darles como incentivarlos a que denuncien a TVN en el CNTV. Nosotros subimos ese día una infografía compartida por la Red Chilena de contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde aparece como, no sé, el instructivo para poder hacer la denuncia, así que aprovechamos de extender esa invitación.
Sí, sin duda que sí, más que necesario, donde TVN vuelve a reproducir las mismas lógicas de siempre, ¿cierto? Recordemos que ya vimos algo similar, bueno, lo hemos visto en varias cosas, pero en varios casos, perdón, pero hemos visto particularmente algo similar con el caso de Nabila Rifo. Entonces basta francamente de polemizar acerca de cuestiones que son de otra índole, o sea,
sí,
basta de
la ética, chicos, a estudiar.
Sí, sin duda.
A volver a primero de periodismo, parece.
Justamente. Bueno, a propósito de lo mismo que mencionaba, solamente antes de pasar al ¿cómo se llama? A lo más importante de la noche. Algo no menos importante, continuando con la pauta, es la crisis justamente que mencionaba Paula, que es está sucediendo en Chacayuta, en la frontera norte entre Perú y Chile, donde hay muchos venezolanos que están a la intemperie, esperando por que el gobierno finalmente acepte su ingreso a Chile. Recordemos entonces que Venezuela, Chile le impuso el viso consular a Venezuela, un país que ya tenía otra visa particular, que era la visa responsabilidad democrática, ¿cierto? Que se anunció el año pasado con la visa consular Haití. Y por esta razón hay miles de personas, muchas personas que de hecho las contabilizaciones no terminan de ser concretas a propósito de lo mismo, que están ahí en frontera, y ahí se incluyen mujeres, niños, niñas, hombres, en fin, muchísimas personas que, lactantes incluso, muchísimas personas que están a la intemperie. Recordemos que estamos en invierno además, incluso estando en verano sería terrible, pero además estamos en invierno. Y eso, o sea, a mí me parece de una hipocresía terrible, porque Piñera va, ¿cierto?, a Cúcuta a celebrar esta este concierto por la paz, ¿cierto?, apoyando
sí,
el pseudo gobierno de Juan Guaidó, ¿cierto?, y como que y condena constantemente a Venezuela por la vulneración a derechos humanos, y lo que está haciendo aquí es francamente nefasto, de verdad que solamente se inscribe en el, está haciendo lo mismo que hace Trump. Es lo mismo de los centros de detención, es lo mismo que un muro, no dejar a estas personas que ingresen. Me parece en contra de los derechos humanos. Creo que esto podría ir a Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sí,
porque de verdad que me parece algo nefasto. Entonces, además, es hipócrita. Así que, nada, pues Piñera, si me estáis escuchando, me cae pésimo.
Bueno, se está poniendo atención a la edición del día de hoy. Atentos con esa noticia igual. Yo creo que en el resto de los programas también vamos a seguir dándole cobertura, como para sí, no perderle la pista, porque tema urgente también.
Justamente, y que no ha tenido tanta cobertura mediática a propósito de otras cosas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Oye, Flototinka, que vayamos con la entrevista de la semana, ahora en Libre y Gratis.
¡Sí!
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Hoy tuvimos ahí un percance con la entrevista de la semana, pero por mientras vamos a comentarles acerca de todo lo que fue esta experiencia Eclipse.
Sin duda.
Porque tenemos varias informaciones. Yo estuve en terreno, reporteando.
Reporteando para Libre y Gratis, por favor, Paula, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Mira, les voy a contar a todos nuestros auditores que el día de hoy, yo viviendo en Puente Altos, me dirigí a un cerro en Lo Arnechea, porque me recomendaron que era como una de las mejores vistas que podía conseguir y además con muy poca gente alrededor.
¿Así fue, efectivamente?
Así fue, efectivamente.
Porque el Cerro San Cristóbal, en el centro de la ciudad, tú estabas
a tope.
Estaba lleno, tú sabes.
Sí, y yo creo que lo más brígido es que, sobre todo como tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, o sea, nosotros nos dijimos tipo 2 de la tarde, mucha gente en el tránsito, mucha gente como ocupadísima tratando también como de poder llegar a algún lugar y asegurarse como ese punto para poder ver el eclipse, que lo valió, vaya que lo valió. Hay gente, leí en Twitter como gente diciendo, ¿sabéis qué? No, como que no le encontré gracia. Chicos, por favor, un poco de seriedad con estas cosas.
Un poco de sensibilidad, diría yo. De sensibilizarse con los procesos de la naturaleza.
Sí, porque más encima, algo que comentábamos antes de comenzar el programa, es que este fenómeno solamente se va a repetir el próximo año en Temuco.
Sí, justamente el 14 de diciembre está planificado.
Voy.
El gobierno, no, mentira. Hay otro, va a haber otro eclipse que va a tener 100% de visibilidad en uh-huh. Araucanía y que también se va a poder apreciar sobre todo en Valdivia, en la región de los ríos. Así que eso, pues,
ya,
como que ellos
empezaron a planificar el viaje desde ya.
Desde ya. No, de hecho, venía escuchando la radio a la, no recuerdo, a la intendenta de La Serena, puede ser, no recuerdo el nombre, uh-huh. pero comentaba que, o sea, las reservas, digamos, para hoteles y hostales estaban hace 2 años, para hoy, martes 2 de julio, eclipse de hoy. Así que imagínate para el 2020, por supuesto que los fanáticos de la ciencia o los científicos, sin duda que se reúnen para este tipo de acontecimiento. Escuchaba también que José Massa hoy día, en la charla de hoy,
el
que dio
profe.
Hoy día dio en La Serena, el profe.
Teloneando, anoche lo escuché.
Teloneando el eclipse.
Sí, teloneando el eclipse.
Sin duda. Comentaba que después de estos 2 eclipses, digamos, en 20 años más va a haber una especie de sequía eclipsar. Así que vamos a tener que esperar mucho realmente para poder ver algo similar.
Uh-huh. Otra de las cosas que comentábamos también tenía que ver como con esta dicotomía entre hacer del eclipse algo educativo versus hacer del eclipse algo turístico, como netamente turístico. Porque claro, no sé, por ejemplo, yo he visto como muchas cuentas positivas respecto al turismo y al astroturismo, como se denomina, de distintas zonas que son muy bacanas para poder visibilizar este tipo de eclipses, po. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, pues con la cantidad de gente que no tenía idea de que hoy día iba a pasar esto, que no estaba preparada con lentes, porque yo el día lunes revisé todo mi Twitter y todos estaban comprando lentes a última hora.
Sí, yo no tuve lentes. Yo no vi el eclipse porque yo no tuve lentes.
Oh.
Oh. Quiero, sí, no quiero dar pena, pero pero digamos no tenía lente y me metieron miedo con que me podía quedar ciego. Fue como filo, lo siento, pero no lo veo.
Mis fotorreceptores.
Mis fotorreceptores van a morir, entonces mejor que no. Pero sí, pues, y comentábamos acerca de lo mismo, ¿no? Que al final hay un nuevo ministerio, ¿no? De la ciencia y la tecnología, donde no quiero decir que se apropian un poco, ¿no? Pero como que se pavonean un poco con esto del eclipse y qué privilegiado es Chile geográficamente, etcétera, porque logra ver, ¿cierto?, con sus cielos despejados de La Serena este maravilloso fenómeno. Pero no sé cuál es, no sé si efectivamente ahí en la región, quizás alguno de nuestros auditores nos pueda complementar con esa información, dieron lentes, yo supongo y espero que sí, porque es lo mínimo, digamos, para la protección ciudadana finalmente. O sea, voy con lo mismo, ¿no? Tiene que ver un poco con educación, pero también con protección. Como que es algo que trasciende de nuestra de nuestra administración y por lo tanto debería, sin duda, deberían haber habido lentes disponibles para la ciudadanía gratis.
Sí, a mí lo
Chile,
que me
dame cosas gratis.
Lo que me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, las municipalidades no se hicieran cargo como de este tema educativo, así como ya chicos, vamos a repartir como lentes de forma gratuita a mucha gente, como por ejemplo, no sé, yo pongo el ejemplo de la municipalidad de Puente Alto. Creo que deberían haberse hecho cargo, sobre todo porque estábamos muy cerca de San José de Maipo, que era una zona que estaba recomendada para poder ver el eclipse. Y el hecho de haber podido repartir estos lentes con la norma ISO y con toda la cuestión para que te protegieran los fotorreceptores, hubiera sido muy bacán, pues, como porque además de educar a la población en el hecho de que no tenían que verlo de forma directa, no sé, yo pienso, por ejemplo, en toda esa cantidad de gente que no tenía idea de que se necesitaba el lente, de que tampoco podía ocupar como estas lentecillas de para soldar.
Para soldar, sí. Justamente.
Y dije, ¿what? Y no sé, como quizá la gente que va a quedar con daño retinal para siempre, po, sí, en sus fotorreceptores.
Justamente, de hecho, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Puede haber muchas personas que quizás no están todo el día en internet como nosotras, reconozcámoslo, entonces que quizás no entonces que quizás no tienen idea, pues, ¿cachai? Entonces,
no, de hecho, no sé, pues también te comentaba antes de comenzar el programa de que hoy día en la mañana en Bienvenidos vi un video que ayer se viralizó porque subieron en BioBio. Pero que claro, había quedado solamente como en las plataformas web de la BioBio, y me imagino que también comentaron el mismo de la radio, de una chica que había tenido y que ahora ocupa lentes, porque efectivamente vio un eclipse hace muchos años de forma directa, sin como tener este contenido educativo del que estamos hablando ahora, y que ahí comentaba como su propia experiencia, pues como el vivencial. A mí efectivamente como que me dañó los fotorreceptores, chicos, cuidado con esto. Y yo encontré muy bacán que, por ejemplo, se difundiera hoy día en la mañana en los matinales, porque pensaba así como, es real que mucha gente no debe tener idea de esta cuestión, no debe tener como idea del problema que puede generar. Y que claro, pues, como que ahora conociendo un testimonio, la gente cree.
Oye, ¿y la chica no veía nada?
¿O? No, estaba con lentes. Como que tiene unos lentes transparentes encima, que yo creo que son como para adaptar los fotorreceptores dañados.
Oh, qué heavy.
Y que además, como era muy joven, eso es como el otro que aparecía en el contenido del video, que como es joven, igual tenía tiempo para poder regenerar alguno de los fotorreceptores.
Claro.
Ciencia.
Ciencia, valorando la ciencia.
Sí, igual, pero me llamó la atención eso.
No, sí, heavy. Yo igual me preguntaba a nuestra posible entrevistada, que al final, bueno, nada, pues tuvimos un error, cosas de la vida.
Le quería, ¿qué pasa?
Igual si lo podemos comentar entre nosotras. Como que igual hay unas segundas lecturas más simbólicas, ¿no? De este eclipse, que se basan como en este marco de la astrología y el movimiento de las energías desde un punto de vista más emocional. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Sientes que a veces como que empaña un poco este fenómeno que finalmente se inscribe en un contexto científico, o por el contrario complementa desde otra perspectiva el tema?
Y que, por ejemplo, a mí me pasó mucho que vi en efecto a muchos astrólogos hablando acerca de este tema y vi como pocos espacios de astrónomos que hablaran con mucha cercanía acerca de la cuestión. Por ejemplo, la persona más como con un lenguaje cercano que vi hablando acerca del tema de la crisis fue al profe José Massa, que es una persona que puede comunicarse con un lenguaje sencillo para que la gente entienda, ¿cachai? Como cada uno de los pasos que puede tener este eclipse, cuál es finalmente como el movimiento que hace el sol, la luna y la tierra, qué hay entre medio para que no se vea nada, no sé, por los lugares, porque se ve más en La Serena y no acá tanto en Santiago. Como que se comunican de forma directa y sencilla para que tú puedas entender estos fenómenos que no toda la gente tiene como la disposición o el conocimiento técnico para poder entender. Y pasa que, por ejemplo, la astrología lo que hace es hablarte con ese lenguaje sencillo y tú entendís mucho más fácil todo, po.
Claro.
Porque claro, no sé, po, además sentís como este tema de la identificación con lo que están hablando, no sé, yo soy Cáncer, por ejemplo, uh-huh. este eclipse fue en Cáncer, entonces obviamente me siento cansadísima, chicos, ¿qué onda? Pero claro, está como ese factor, todo. Sí, po, está como ese factor igual, po, de que la gente tiende a escuchar más como a este tipo de personas
claro.
que te hablan con un lenguaje muy sencillo, po, y con una capacidad de convencimiento también muy fácil.
Yo creo que el problema es cuando pasa un poco como a la charlatanería,
también.
Que es como una línea delgada, sí. como que sin duda es diferente cuando hay un discurso mucho más fundamentado, ¿cierto? Que tiene una relación súper evidente como entre astro y su energía, ¿no? Disponible. Uh-huh. Y como que actúa en el mundo y en las personas, pero es una línea delgada la que tiene cuando en los matinales, por ejemplo, en diferentes programas pasa un poco a esta como nada, cosa barata, digamos, con la cual llenar el programa, siento yo.
Claro.
Eso pasa.
Sí, pues de hecho, por ejemplo, anoche yo veía el late de Canal 13 y tenían a distintos astrólogos hablando acerca claro. del tema. Y es como, chicos, o sea, perfectamente podrían haber invitado, por ejemplo, a María Teresa Ruiz,
por ejemplo,
a otras científicas destacadas, a científicas mujeres, para poder hablar acerca de este tema y de otros descubrimientos que se hacen como constantemente en Chile y de los que no se sabe, onda, nada. Uh-huh. Porque tampoco hay periodismo científico acá en Chile, pues.
Justamente.
Solo otro.
¿Te quieres
Atención,
dedicar al
chico.
Periodismo científico, Paula?
Contrátenme, chicos, aprovecho de dejar mi CV. Ah. No, pero encuentro que sería, no sé, por ejemplo, hay muy pocos exponentes de periodismo científico en Chile. Está Andrea Obaid, uh-huh. que debe ser una de las pocas que se desarrolla como constantemente en esto y que la conocemos por sus programas en el Canal 13C. Uh-huh. Que tiene muchísimos programas en donde habla de este tema, profundiza y, por supuesto, no sé, expone a distintas científicas. De hecho, yo veía, no sé, hace como 2 semanas atrás, Chilenautas, que es un nuevo programa que tiene en el Canal 13C, y fue hasta Bochef, fue a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, como a conocer lo que hacen en ingeniería eléctrica y unos nanorobots que tiran al espacio. Y quedé así como, wow, wow.
¿Que tiran al espacio
wow.
aquí en este país?
Sí.
Cacha.
Estudiantes de la Universidad de Chile, yo que sí. Chicos.
Un examen, una nota.
Bueno, mi nota final, acaba. Pero yo quedé así impactadísima. Sobre todo por el hecho del desconocimiento, como que hay mucha gente que no conoce la cantidad de cosas que se hacen, no se conoce, por ejemplo, no sé, está el otro lado también, que es como cubrir las problemáticas sociales que tienen los distintos investigadores, que, claro, aparece como la noticia de que, por ejemplo, CONICET ya no tiene fondos y que tampoco hay fondos para entregar a los investigadores, pero poco se profundiza en la problemática que para ellos representa el hecho de no tener plata para poder hacer las investigaciones, po. O que sea como tan asesino la competencia entre cada uno de ellos para poder ganarse estos claro. fondos, po. Entonces hay una como un gran manto que cubre no sé, la posibilidad de hacer reportajes, perfiles,
sin duda,
etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Y por la misma razón, según yo, aparece el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, ¿no?
Sí,
con el mismo propósito. Y hasta ahí no me llegaron, pues no sé, o sea...
¿Sabía lo que me ha pasado? Como a título personal digo esto, y me hago responsable, chicos. Que he visto poca visibilidad del ministerio. Me parece que, por ejemplo, como en este caso en específico, poco se invitó a Andrés Kuhn, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque son 3 nombres, a hablar de este tema en medios, pues.
Sí, es verdad.
No sé, por ejemplo... Acabo de ver una entrevista en CNN solamente.
Estuvo mucho más presente, perdón, quería Paula. Estuvo mucho más presente Piñera hablando sí. de.
¿Qué
de
onda?
Eclipse.
Hoy día me mandaron. Paréntesis. Hoy día me mandaron en Twitter, no me acuerdo qué me mandó, pero lo. Ah, me lo mandó Benjamín Mejías, a quien aprovecho de saludar porque está de cumpleaños. Me mandó un contenido excelente, que es un video en donde se interactúa por WhatsApp, como de forma ficticia, Sebastián Piñera y José Massa. Y Sebastián Piñera le recomienda a José Massa ocupar lentes para el eclipse. La audacia, niña. Como, él es el astrónomo.
Me encanta.
Pero, claro, pues apareció más Sebastián Piñera como dando consejos de si ocupar los lentes que el mismo ministro.
Y apareció José Massa también, más que el ministro.
Sí, igual encuentro bacán que, por ejemplo, José Massa se conforme como una personalidad lo suficientemente fuerte y con un lenguaje sencillo para comunicar este tipo de hechos. Y sí. que haga como sus charlas, que son récord Guinness, teloneando el eclipse en La Serena, con música claro. de los Jaivas después, ¿eh? Excelente panorama, chicos.
Yo escuché eso, sí, que algunas personas como que cantaban el himno de Chile. A mí me dio un poco de vergüenza ajena. Como el himno de Chile con el eclipse cuando estaba como en su clímax.
Sí, que...
O sea, para mí es mucho más conveniente cantar Total Eclipse of the Heart, Eclipse Total de tu Corazón, que tocar como el himno
de Chile. Yo creo que esa canción
debe
haber sido como la más tocada estos días, ¿eh?
Sin duda. Totalmente.
En cada una de las radios locales.
Era lo único que conocía realmente del concepto eclipse hasta ahora.
Francamente. Oye, mira, otra de las cosas que menciona Kuv en esta entrevista que le hicieron en 360 de CNN es lo siguiente. Mira, dice, el eclipse es una gran oportunidad para hablar de astronomía. Y encuentro que esto es full real y también me parece que como este tipo de instancias son súper positivas como para hablar de ciencia en Chile. Porque se habla mucho como de que Chile tiene como grandes exponentes, grandes investigadores, grandes descubridores, pero la mayor parte de los descubrimientos los sabemos solamente cuando suceden, pero no todo el trabajo que hay detrás, po.
Bueno, la misma, o sea, la persona que vamos a entrevistar, ¿cierto?
Nuestra casi entrevistada,
eso estaba buscando como el adjetivo. María Teresa Ruiz, ¿cierto? Que está caracterizada como una astrónoma legendaria, digamos, porque ha hecho un trabajo increíble y de hecho comentaba en una entrevista que tuvo en El Desconcierto el mes pasado a propósito del eclipse que ella está como muy emocionada porque va a haber un tsunami, creo que fue la palabra que ocupó, de ingreso de las mujeres en el campo de la astronomía, ¿no? Entonces también es importante, claro, que cuando vamos a hablar como de innovación en la ciencia, ¿cierto? Y la tecnología también, recordemos que es importante que lo hagamos igualitariamente, ¿no?
Así es. Yo creo que también es súper importante eso porque, no sé, a través como de las facultades como la de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, han implementado distintos planes con los cuales han tratado de incentivar la participación en mujeres en carreras científicas, porque claro, siempre se asocia también como la carrera científica a este patrón heteronormado de que el hombre es el capaz de poder llevar como ramos asociados a la matemática, a la física, a la química, a la biología, y que finalmente como hay poca participación de las mujeres en ciencia en general, por lo mismo. Pero yo creo que efectivamente es un patrón que ya se está rompiendo y qué bacán que se esté rompiendo y que hay muchas científicas destacadas, hay muchas mujeres que hacen cuestiones muy bacanas. Por ejemplo, paréntesis, para mi memoria de título, he investigado a muchas científicas mujeres que hacen trabajos que, claro, pasan desapercibidos para la prensa, pero que son súper significativos. Por ejemplo, en colaboración con lo que se está haciendo en el Instituto ALMA, con estos radiotelescopios gigantes, hay muchas mujeres chilenas que trabajan ahí, pues, y que hacen investigaciones, que las desarrollan acá en Santiago como para mejorar los radiotelescopios y que envían este feedback para allá al radiotelescopio gigante de ALMA, que esté como hasta central de ALMA, y que es muy bacán también ver como el registro de todos esos trabajos, pues, y que finalmente hay mujeres acá en Santiago de Chile que están trabajando para mejorar como la visualidad de esas cuestiones que ya de por sí es como, no sé,
escasa.
No nunca. Tengo palabras.
Sí, sí, sí.
Entonces, encuentro que está bueno que se venga este tsunami de astrónomas. Sí. Por ejemplo, no sé, yo veía hoy día como a niñas chicas en el lugar en donde fui a registrar el eclipse y encontraba muy bacán que le comentaran a sus mamás, por ejemplo, como, oh, qué bacán sería estar en el espacio. Llorando.
¿Eso decían?
Sí.
Oh, qué lindo.
Llorando internamente, chicos. Porque, claro, yo siento que es como lo que pasó con el Mundial Femenino. Cuando,
sí, eso estaba pensando.
Cuando se visibilizan este tipo de situaciones,
que hay está mujeres la, que están en esos espacios.
Como que está la posibilidad de inspirar a las chicas, a las niñas pequeñas. Y encuentro que es muy lindo esa.
No, sin duda. Estoy emociona, muy de acuerdo.
Chicos. Me emocioné. Pero encuentro que son instancias muy bacanes, po. Sí. No sé, pues, y que existan personas como la María Teresa Ruiz, que se subieron a este avión de Nat Geo, de National Geographic, para poder ver el eclipse.
Un reconocimiento más que mereció, además, dado todo su currículum, digamos.
Vaya que sí.
Estaba pensando que también, antes de irnos al break, hay una página muy bacana, un sitio muy bacán que se llama Mujeres Bacanas.
Ah, ya. Yeah. Sí, tienen dos libros, de hecho.
Sí, donde aparece mucho esta visibilización de las mujeres en todos los ámbitos. Y hay mujeres increíbles, realmente, que están... o sea, que por supuesto que constantemente están trabajando mucho y se destacan muchísimo en todas las áreas, entre ellas la ciencia y la tecnología, pero también hay otras como el arte, la cultura, la música, etcétera. Y hay un reconocimiento, digamos, que es histórico, ¿no? A esas mujeres que son históricas y que hemos ido conociendo solamente hoy, por ejemplo. Solamente hoy a propósito de la revitalización de estos movimientos feministas, etcétera. Pero este sitio hace ese trabajo y además va posicionando a las que ya son destacadas en la actualidad, claro, en esas distintas materias. Así que está muy bueno, Mujeres Bacanas.
A estudiar, chicos. Básicamente esa es la recomendación de este primer bloque. Infórmense, estudien. Lo otro que muy entretenido que encontré en YouTube que hay cazadores de eclipses, efectivamente.
¿Como cazadores de tornados? ¿Hay cazadores de eclipses?
Hay cazadores de eclipses, como que viajan alrededor del mundo para poder captar como estos movimientos. Y ayer veía como un casi docu-reality acerca de esto, de una persona muy emocionada por poder verlo y registrarlo. Así que también les recomiendo que lo vean en YouTube.
Me encanta.
Y vamos a dejar unos links ahí en las redes.
En las redes. Sí.
¿Te parece, Flo, que ya vayamos finalizando este primer bloque del programa?
Sí, totalmente. Igual, antes de pasar al bloque cultural, me gustaría hacer un recordatorio que para que no se me olvide hacia el final. En mayo estuvimos entrevistando también a la parte cultural a una compañía que se llama Jafco América, antes de su estreno en GAM. Estuvieron 17, 18 y 19 de mayo en GAM con la obra Trance, Cuerpo y Ancestralidad. Y era una obra en torno a la migración, particularmente haitiana. Una obra con danza contemporánea y danza afro-haitiana con música en vivo. Y van a reestrenar ahora en el Anfiteatro del Bellas Artes 4 y 5 de julio. Okay. Así que es ahora este jueves y viernes, para que lo sigan en las redes. Es Jafco con J, guión bajo América. Así que para que vayan ahí en su actividad cultural de la semana.
Bacán. Oye, ¿te parece que nos vayamos con una canción de este primer bloque?
Yes.
Mira, seleccioné una canción que se estrenó el viernes pasado, que es de Diego Lorenzini, que es su segundo adelanto de su próximo disco. Es una canción que se llama Sipo, y que le recomendamos que puedan escuchar, por supuesto, en las redes y plataformas digitales de Diego Lorenzini, y que puedan descargar también de la plataforma uvarobot.cl. Así que nos vamos con Sipo de Diego Lorenzini. Esto es Little Gratis, un espacio fetch.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Todo el tiempo del mundo para ser. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. A comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Contigo, si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente, y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en Libre y Gratis a través de la 102.5 FM para ahora sí dar comienzo a la entrevista de la semana de nuestro bloque cultural, porque como ya pueden ver a través de nuestro streaming disponible en facebook.com/libre y gratis, estamos junto a la directora ejecutiva del Museo Artequín, Jennifer Becerra.
Hola,
¿cómo estás?
Hola,
bien, muy
bienvenida.
Bien. Gracias.
Bueno, oye, para toda la gente que se pregunta por qué invitamos a Jennifer, es porque se viene una muestra muy bacán acerca de Leonardo da Vinci, que se llama Da Vinci Experience, en el Museo Artequín desde el 5 de julio al 30 de agosto de este año en la Sala Pablo Neruda de este museo. Así que queremos ahondar en lo que va a significar esta muestra, en toda la cantidad de cosas bacanas que se vienen, porque hemos visto hartas notas de prensa también, sí. Hartas imágenes también de lo que va a significar toda esta muestra, y que nos cuentes también como las fechas, horarios, todos los detalles.
Sí, pues viene una tremenda muestra en el museo. Por primera vez vamos a tener esta exposición, que es una exposición súper como experiencial. Es una muestra que por primera vez también va a estar en Latinoamérica. El año pasado esta muestra recorrió diferentes países de Italia. Uh-huh. Y es una muestra que se arma en torno a los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Este año se cumplen los 500 años. Y la Embajada de Italia en enero nos contactó porque estaban buscando un espacio que tuviera ciertas características y se adecuaba además muy bien a lo que nosotros, el museo, trabaja con reproducciones de la historia del arte. Entonces, nosotros tenemos la reproducción de la Mona Lisa, tenemos reproducción de otras obras de Leonardo. Entonces, cuando nos contaron la idea de poder traer esta exposición, nosotros rayamos y dijimos, uh-huh, queremos que esté acá. Y se logró. La exposición en sí es una muestra que ustedes se van a encontrar en el primer piso del museo con una exposición envolvente, totalmente experiencial, donde se invita a todos los sentidos porque es una muestra 360. En donde tú vas a ver Mona Lisas de 8 metros, uh-huh, vas a ver todos los códices de Leonardo escritos en el piso, en el suelo, en el cielo. Es totalmente envolvente, es 360 y en el fondo tú estás dentro de las obras de Leonardo. Uh-huh. Todo lo que dura, la presentación completa dura 36 minutos en el primer piso. El museo se vació por completo y se convirtió en una caja negra. Estamos totalmente distintos. Tú entras a esta caja negra y te empiezas a meter, porque además tiene una música increíble, que está todo relacionado con, entonces los códices se te cruzan, tú veis grandes los dibujos, de repente se mete la última cena, se desarma una imagen y se arma otra. Realmente es una cosa súper, súper bonita. Y en el segundo piso vamos a tener 10 reproducciones de, uh-huh, inventos de Leonardo.
viene desde el paracaídas hasta la bicicleta, que en el fondo son reproducciones que se armaron a partir de dibujos que dejó Leonardo en sus escritos, en sus cuadernos, de ahí tienen los códices, y se hicieron estos prototipos, estos modelos, de estas locuras que tenía Leonardo, de estos inventos, que desde pedazos y trozos de piezas que arman máquinas más grandes, que ayudan a la producción, que generan, por ejemplo, prototipos de polea y de ciertas cosas que ayudan a máquinas mayores para generar una mejor producción en industria casi. Y otras que son como, por ejemplo, las que tiene de volar. Él estaba convencido de que el hombre iba a volar en algún momento. Entonces estudió muchísimo todo lo que eran las aves, los pájaros, y cómo era el ala y cómo funcionaba, los pesos de los cuerpos para poder planear. Hizo más de 20 prototipos de máquinas voladoras, de uno, de dos personas, de pie, acostado. Bueno, viene un prototipo que son unas alas delta. Está el primer paracaídas, que también lo hizo él. Entonces hay unas máquinas súper entretenidas arriba, que viene un prototipo a escala también, de uno de los tanques que tiene él. Él hizo varias armas de guerra y está el prototipo del tanque, que es súper bonito porque son a partir de cuatro ruedas, que se suponía que estas personas adentro iban como pedaleando para que el tanque pudiera ir avanzando.
Qué alucinante.
Entonces, es muy bonito.
Suena como una obra maravillosa.
No, es muy, muy bonito, muy entretenido. Para los niños va a estar increíble, bueno, para la familia en general. Y además que es toda una puesta en escena, porque fíjense que parte la Embajada de Italia quería hacer varias intervenciones en Santiago en relación. De hecho, hay varias cosas, si ustedes se meten en la página, hay concursos que tienen con pasajes a Italia, diferentes cosas que hicieron en torno a los 500 años. Y esta muestra parte en el Metro Quinta Normal, en donde la estación Pablo Neruda va a haber 8 lentes VR, que son de estos que uno se pone, ¿cierto?, y ve realidad aumentada. Y ahí tú vas a, por ejemplo, te pones los lentes y vas a poder en uno caminar o volar sobre Florencia, recorriendo a partir del planeador de Leonardo. En otro te subes como en una especie de bote que él inventó, porque él también tiene un submarino, tiene un traje de buzo que inventó. Entonces tú vas viendo todo esto con los lentes de realidad aumentada. Y además hay una línea de tiempo y te puedes sacar la foto con la Mona Lisa. Y después todo el recorrido por el Parque de la Quinta, hay 10 estaciones en donde se invitó a escuelas de diseño, en este caso fue la IEP, que hicieron unos tótem con infografía que está relacionada y vinculada con los espacios en donde tú vas parando. Por ejemplo, frente al Museo de Historia Natural están en relación a los dibujos de Leonardo y la anatomía de los animales. Frente al Museo de Ciencia y Tecnología, en relación a la tecnología. A la Facultad de la universidad está en relación a la anatomía, frente a los trenes está en relación a la mecánica y a la transformación de la masa.
Está todo
entonces,
pensado
está
para...
Está súper entretenido y después llegáis a Artequín al final, en donde te encuentras con esta realidad envolvente y con los inventos. O sea, que está súper bonito como está.
El Museo Artequín propiamente tal es la parte casi final, digamos, de toda la muestra.
Exactamente, es la parte más grande, pero está todo lo otro con cosas. Entonces es súper bonito desde el metro hacer todo el recorrido y poder llegar y terminar en el museo.
Entonces, la Embajada Italiana los contacta el año pasado.
Empezamos como en diciembre, enero. Lo que pasa es que ellos estaban buscando, porque es un espacio grande lo que se necesita, con unas ciertas características de iluminación, ¿cierto? De acústica. Y bueno, y además tenerla 2 meses. Entonces, no era llegar y poder hacer un espacio, buscar un espacio que podría haber sido la estación Mapocho, pero habría que construir un espacio adentro. Habían espacios que daban para la cantidad de metros, pero también es complejo tener 2 meses especiales para una muestra. Y de hecho para nosotros es primera vez que el museo cierra en el fondo lo que es su colección permanente, la saca por completo y construye este espacio adentro.
Eso te iba a preguntar, entonces la colección permanente está totalmente suspendida.
Totalmente suspendida, vamos a estar 2 meses totalmente aleonardadas, da vincianas y completamente todo para Leonardo, y también ahí se suman todas las actividades que vamos a tener, porque todos los talleres, todos nuestros talleres van a ser en relación a Leonardo. Justo nos tocan las vacaciones de invierno para los niños, entonces nuestro típico taller, que es desde la semana del 15 y después la semana del 22, va a ser en torno a Leonardo, súper entretenido, días de máquinas, días de para donde aprendas a hacer el esfumato, días donde aprendes acerca de los dibujos, de cómo se trabaja con el sepia, de los inventos, van a haber muchas conversaciones en torno a Leonardo, y todo eso en las 2 semanas, también el taller de pintura va a ser en relación a la obra de Leonardo. Los fines de semana tenemos talleres que son los talleres que nosotros le llamamos el atelier del artista, que todos los meses nosotros vamos teniendo un artista distinto. Bueno, estos meses van a ser en torno a Leonardo. Y además tenemos, desde el año pasado nosotros inauguramos en noviembre una plaza muy bonita, que es una plaza inspirada en Vasily Kandinsky, el artista ruso, y que se ilumina en la noche el museo, y pudimos iluminar la fachada del pabellón París también, desde uh-huh. noviembre. Tiene unos juegos que están afuera y que se iluminan. Y hacíamos entonces el último viernes de cada mes estas visitas nocturnas, con museos de la noche, hasta las 10 de la noche. Bueno, con Leonardo vamos a hacerlo viernes por medio. Entonces, a partir que del segundo viernes de julio, tenemos estos viernes nocturnos uh-huh. Que van a ser hasta las 10 y media de la noche. Entonces va a ser súper bonito, porque imagínate, todo oscuro, te recibe la Plaza de la Luz, sí. que es una plaza con luces que los niños pueden jugar, y además entrar a esta bóveda oscura, en donde de verdad está muy, muy bonito. Yo hoy día estuve en las pruebas y de verdad uno se emociona escuchar la música y ver estas imágenes de Leonardo, increíble.
Una obra muy integral, ¿no? Es muy holística a propósito también de su obra, justamente, sí. como mencionaba.
Sí.
Y es como doblemente inmersiva, como la experiencia comienza desde el metro Quintanormal hasta llegar al museo, en donde está como toda esta bóveda que ya mencionabas anteriormente. Yo quisiera detenerme como especialmente en este punto, que tiene que ver como también con aprovechar un poco las tecnologías que se están dando ahora, pues como con los videos 360, con también poder aprovechar como estar dentro y vivir como el aquí y ahora de una, no sé, por ejemplo, de la creación de todas estas obras, de poder visualizarla.
Que tiene que ver, perdón, también uh-huh. para profundizar, con una manera completamente diferente, pero de experimentar un museo, ¿no?
Sí.
Que es lo que está sucediendo ahora, y eso también me parece muy innovador. ¿Cómo enfrentan ese desafío?
Eso es súper interesante lo que ustedes están hablando, porque fíjate que nosotros, desde la creación de la plaza, tiene que ver un poco con nuestra mirada de cómo el museo se tiene que abrir a la comunidad y abrir a maneras distintas. Bueno, nosotros tenemos la suerte que somos, que primero defendemos que tener reproducciones, porque hay muchos que nos dicen, pero es que ustedes tienen reproducciones, no son originales. Pero en realidad el museo es un concepto. El museo tiene que ver con que tú vas resguardando una colección de lo que sea. Entonces, nosotros, nuestras reproducciones partieron en los 90 abriéndose para que los niños, sobre todo, pudieran entender y acercarse a un museo, a una obra, que era muy difícil viajar en los 90 y tener acceso a libros de arte. No es como ahora, que tú te metes en internet y podés ver la obra que queráis y a una calidad increíble. En los 90, imagínense, era muy difícil viajar, mucho más difícil. Para llegar a Europa a ver las obras era más complejo para los niños. Entonces, por eso nació el Museo Artequín. Ahora, reproducir una obra es mucho más fácil, pero tener todo lo que significa la experiencia y la conversación es lo que es nuestra fuerza. Por eso, tener esta experiencia, este puntapié como inicial de lo que tú decías, y de un museo que esta vez va a ser envolvente, un museo totalmente experiencial, en donde los sentidos se ponen aquí, pero con todo, para nosotros era una oportunidad increíble. Por lo demás, también es demostrar un poco la genialidad de Leonardo desde otro aspecto, porque generalmente se habla mucho de Leonardo, es uno de los artistas más conocidos, la Mona Lisa es una de las obras más conocidas, pero en realidad, más allá, a nosotros nos gustaría mucho que los niños se pudieran acercar a entender realmente la genialidad de Leonardo, que tiene que ver con cómo él veía la realidad de la vida, cómo era un hombre que era copuchento, que le gustaba, que era curioso, que andaba todo el día dibujando. Entonces, a mí me encantaría que los niños entendieran que es una manera de ver la vida, de entender la realidad de una manera distinta, de andar dibujando, de andar investigando los pájaros, los animales, las máquinas, la ciencia, o sea, todo. El viejo le hizo a todo, y a todo le achuntaba, y a todo para él era interesante. Y yo creo que esa actitud es muy enriquecedora para entregárselo a los niños. Más que solamente hablarles de una obra que a lo mejor se van a ir saliendo y se les va a olvidar el nombre. Pero decirles, miren, esto hace 500 años lo hizo un hombre que tenía interés por investigar de la vida, por no quedarse ahí nomás, sino que meterse en las cosas. Para mí es súper increíble que los niños lo puedan entender y puedan ver en vivo, y eso es lo que transmite también una cosa envolvente, una cosa que tú veís esto y esto, y hizo esto otro, y hizo esto otro, hizo estos dibujos, escribió esto, escribía al revés, y miren por qué lo hacía. Eso yo creo que es transmitirle a los niños esa genialidad de ese aspecto. Y es súper enriquecedor, creo yo.
Sin duda que sí. Entonces, ¿cómo tienen grandes expectativas entonces de interactuar? Ya la obra de por sí es muy interactiva, sí. ¿no? Pero que además la audiencia también participe, imagino yo, de estas interacciones.
Claro, eso es lo que más queremos. Eso es lo que más queremos, que vaya la gente, que vea y bueno, y generar conversaciones. Por eso tenemos pensado que siempre se entren en grupo y se pueda entrar con monitora y se pueda conversar. Si bien la primera parte es muy como experiencial, la gente va a poder entrar, mirar, pero después arriba con las máquinas queremos conversar, queremos que los niños participen de talleres, que se lleven y que les saquen el el jugo a Leonardo, porque lo vamos a tener 2 meses acá. Como te digo, esta muestra viene de Lima, estuvo más de un mes también en Lima, va a estar en Chile y después va a estar en Argentina y en Brasil. Son los 4 países de Latinoamérica que va a estar.
¿Por qué crees que se interesa a la Embajada de Italia en proponer esto también aquí en Chile? ¿Por algo en particular o tiene que ver solamente por algo de sudamericano?
No,
de
yo creo que bueno, pensaron en una muestra latinoamericana y buscaron países que estuvieran, cada embajada de cada país estuviera interesado, pero yo creo que se apega mucho también a cosas que ustedes lo mencionaban, que tiene que ver que en nuestro país el museo como museo está cambiando. Uh-huh. El otro día también fui a otra entrevista y hablábamos, esto, por ejemplo, me decían, sí, porque el museo, por ejemplo, precolombino está muy distinto, está haciendo conciertos en vivo, está invitando a músicos a vivir el museo y a sacar la colección de una manera distinta. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, con que bueno, embajadas que están interesadas en transmitir y llevar cultura de sus países a en donde ellos están, me imagino que también entienden que están pasando esas cosas en nuestro país, que el museo se vive de una manera distinta, mucho más ciudadana, mucho más socialmente entendido. Entonces, y como responsabilidad nosotros de lo que somos los espacios culturales. Entonces yo siento que eso lo ven y por eso se interesan en que lleguen este tipo de cosas así. Y que la gente va, o sea, nosotros tuvimos un último día del patrimonio con 10.500 personas.
Estupendo. 1.500
personas en el museo.
Son muy buenas noticias, ¿no?
Sin duda no, que sí. Increíble, o sea, increíble. Nosotros llevamos 3-4 años que nos bajamos de los 9.000 personas en el museo. Para los días del patrimonio hemos sido los terceros y cuartos museos más visitados de todo el país.
Una excelente noticia.
Entonces, claro, es porque algo está pasando también, la gente responde. La juventud también, ¿eh? No solamente los niños, porque si bien nosotros somos un museo que va mucho niño y como familia participa los fines de semana, los jóvenes van. El Día del Patrimonio yo te diría que un 40% de la gente que va son jóvenes que salen con grupos de amigos a recorrer los museos y a vivir todas las actividades que pasan para el Día del Patrimonio.
¿Y tú dirías que aparte del Día del Patrimonio, eso regularmente es así también? ¿Hay personas que están yendo un poco más al museo respecto a antes?
Mucho más.
¿Y desde cuándo observas ese
cambio? Yo te diría que hace 2-3 años que empezó a partir de a poco el fenómeno. Tiene que ver también con todo esto, con estas condiciones que se están dando, por ejemplo, generar y potenciar el Día del Patrimonio, hacer noches de museo, estas distintas actividades, lo mismo que estamos hablando de que
abrirse
la embajada
la
tome y abrir a la comunidad los espacios. Tiene que ver con esos cambios que por ambas partes existen y que invitan de una manera distinta, que ya no sienten el mausoleo del museo, sino que sienten que pueden entrar y hacer un aporte, que pueden entrar y no necesitan ser eruditos para entrar a un museo. Y también que los padres sienten que hay una responsabilidad de ellos con inculcar estas cosas.
Y que tal vez no va a ser una clase más, ¿no?
Exacto.
Es decir, no va a ser una actividad pedagógica, sin duda, termina siendo educacional,
claro,
por supuesto.
Pero
que
no
sí.
Dentro del margen de lo.
Justamente, no del profe que va a estar hablando, ¿cierto? Que a veces es una lógica un poco repetitiva para los niños y las niñas, como que sucede.
Entonces, ya los niños no van con esa obligación y esa carga de vamos a ir al lugar más fome que existe.
Claro,
porque en el fondo. Y tenían toda
y
la.
Y el museo tiene ese estigma,
esa
¿no?
Carga,
sí, esa carga.
Por eso, ahora. Menos mal nosotros en ese sentido tenemos un edificio que es maravilloso, que es el Pabellón París, que es lleno de color, entonces los niños ya de afuera ven un castillo azul lleno de con 7, 8, 9 colores afuera, entonces ya se sacan un poco el estigma. Pero claro, entrar a un museo, no sé, el Bellas Artes, es un edificio precioso, pero un niño que se siente a una escala mínima, no sé si lo siente tan precioso, se siente como adentro de un edificio que se le va a venir encima.
Claro.
Entonces el quiebre de hielo hay que hacerlo por otro lado con los niños. Nosotros tenemos la suerte, como te digo, que tenemos un edificio precioso que es muy didáctico, es muy muy entretenido para ellos ver este castillo azul de colores, pero igual ellos se sienten y piensan y entran todos callados al comienzo, después ya se dan cuenta que cuando pueden empezar a hablar, pueden opinar, que pueden caminar libremente, que pueden mirar cosas, que después vamos a taparnos los ojos o vamos a escuchar con ciertas cosas y empiezan a entender que el museo ya es otro espacio.
Claro.
Jennifer, ya nos van quedando pocos minutos de este bloque, así que sería bueno recordar los datos en específico para poder ir a ver esta muestra.
Sí.
Horarios, días, fechas, precios.
Sí, mira, el museo va a estar abierto con un horario especial. Generalmente nosotros abrimos de 9 a 5 en la semana y vamos a tener, y el fin de semana de 11 a 6, pero ahora vamos a tener de 9 a 7 toda la semana y el fin de semana también hasta las 7 de la tarde, desde las 11 en horario continuado. El valor es el mismo del museo, siempre 1.000 pesos niños, 2.000 adultos y el domingo es gratuito. Así que si van a ir los domingos, vayan con tiempo y vayan temprano, yo creo, porque me tinca que va a ir mucha gente. Estamos con un plan de contingencia nosotros, con muchas visitas, con todas las ganas, todo el personal del museo para recibir a la gente, porque queremos que todos vayan y puedan disfrutar. Y todas las actividades están en nuestra página, que es www.artequim.cl. Ahí salen todos los talleres que yo les cuento, los horarios de las visitas, la recurrencia de las visitas, porque van a ver cada 45 minutos o cada media hora el fin de semana. Entonces, si uno llega unos 15 minutos antes, te puedes sumar, porque se van a ir entrando en grupos de 40, 45 personas, porque queremos que todos se vayan con esta conversación y que no pasen así nomás, sino que, claro, que vayan con algo y con un contenido.
¿Y las visitas mediadas o guiadas se hacen con reserva o se pueden ver
no,
ahí mismo?
El fin de semana solamente vamos a tener horarios, pero que si tú consideras que van a partir cada 45 minutos, no es tanto lo que tienes que esperar para claro, ingresar, y también puedes mirar, por eso te digo, en la página los horarios de donde parten. Entonces puedes llegar unos 10, 15 minutos y va a esperar. Vamos a tener también audiovisuales abajo mientras se espera. O sea, vamos a tratar de hacerlo lo mejor para poder esperar, pero como te digo, estamos con contingencia y con planes ahí como de armada para recibir y ojalá la mayor cantidad de personas.
Estupendo, ojalá que así sea.
Ojalá.
Oye, todos los datos dados, por supuesto, pueden revisar también en nuestras redes sociales, las redes sociales del Museo Artequín. Estuvimos subiendo algunas historias ahora acerca como del contenido de la muestra que se viene, así que sí, muchísimas gracias, Jennifer,
no, gracias
por haber venido
por
el día de hoy.
Y vayan, por favor, vayan, porque va a estar muy bonita. Yo hoy día me emocioné cuando vi la prueba, así que de verdad, ojalá puedan ir porque va a estar muy bonito.
Bacán, muchas gracias, que les vaya
gracias
muy
a ustedes.
Bien.
Gracias.
Así que invitado desde ya. Oye, Flo, ya vamos cerrando el programa del día de hoy, este martes femenino nuevamente. ¿Y nos vamos con una cancioncita?
Sí, claro, para terminar esta tarde de eclipse.
Oye, nos vamos a ir con un nuevo estreno de el dúo chileno Jay Macat junto a Misa Luné, porque, bueno, en otra ocasión le vamos a contar más detalles acerca de este dúo. O sea, idealmente, ojalá tenerlos acá en el programa, porque vamos a escuchar la canción Dime Qué Vamos a Hacer, que tiene como una onda media R&B. Como el mood de este semestre, quizá, como
full
en música. Así
bacán.
Es. Así que nos vamos con esta canción, nos escuchamos el próximo martes. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Me gustaba verte tarde, sentir tu cuerpo junto al mío mientras arde. Ya no somos los de antes. Ves mis mensajes sin siquiera contestarme. Ya lo sabes, no dices nada. ¿A quién engaño? Esta noche no la paso contigo. Ya sé que no eres lo que yo buscaba. Dime qué vamos a hacer. Sabes que no me haces bien. Dime qué vamos a hacer. Dime, deja de mi gana desechar. Ya cumplimos el tiempo, no nos queda más fecha. Olvidar lo que una vez se muere, ya no vuelve a ser igual. Perdiste ya la prioridad. Tus besos no me dejan nada, nada. Juego llegó a su final. No quiero volver a escuchar más tus llamadas. Dime qué vamos a hacer.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.